Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano supone un gasto extra para los hogares que en muchos casos optan por endeudarse para poder salir de vacaciones. De hecho, según datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera, Victoria Ballesteros.
Y muchos recurren a las tarjetas revolving, dinero rápido que podremos devolver a plazos, eso sí, pagando una importante cantidad de intereses. De media suelen rondar el 18,5%, es decir, si pedimos 1.000 euros para las vacaciones, por ejemplo, acabaremos pagando 1.185. Por eso es mejor buscar otras alternativas, según nos cuenta Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
Pues cuanto antes planifiquemos el gasto, mejor podremos comparar la oferta del mercado y ver si nos conceden o no un préstamo en caso de necesitar más dinero, más de 1.000 euros. Y ojo con recurrir a los microcréditos rápidos que se solicitan online o por teléfono, porque pueden llegar a los 3.000% de intereses y suponernos problemas de solvencia.
Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en el incendio de una vivienda en Valladolid. Se investigan las causas de la muerte, aunque todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Fuentes consultadas por COPE nos confirman que la mujer tenía heridas de arma blanca y que se está buscando a su pareja. El aviso lo recibía la Policía Nacional en torno a las 8 de esta mañana. De momento no han trascendido más detalles. Cuando llegaron los bomberos a sofocar el fuego, encontraron en el interior del piso el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia. Rafa es vecino, puerta con puerta, en la tercera planta del edificio.
Luego la mujer se la veía decaída, muy mal. Llevó unos días que no se la veía por aquí, porque sacaba los perritos por aquí a pasear, pero no se la veía ya la chica con los perros. Se la veía mal a ella, y a él muy violento. Últimamente estaba muy, muy violento. Entonces, claro, hablabas con él y no podías. Hablar con él y decir, cálmate un poco, no seas tan así. No había con él manera de hablar.
Efectivos de la Policía Nacional permanecen en la zona para tratar de aclarar si se trata o no de un caso de violencia machista, porque no está confirmado. Todas las líneas de investigación permanecen abiertas. Se sigue buscando al autor o autores del suceso.
El incendio de Corbalán en Teruel evoluciona favorablemente. En la zona siguen trabajando unas 150 personas y se unirán 50 más de la unidad militar de emergencias. En estos momentos afecta a unas 280 hectáreas con un perímetro de casi 8 kilómetros, aunque por las condiciones meteorológicas no se prevé que vuelva a afectar a esa población de Corbalán y a sus habitantes que ayer quedaban desconfinados. Y en Badajoz, Sanidad ha cerrado un restaurante después de que 25 personas hayan resultado intoxicadas por salmonelosis. COPE Badajoz, Miriam Garriga.
De ellos, 5 permanecen ingresados en el hospital universitario. Los casos empezaron a diagnosticarse después de haber comido en un buffet de comida asiática muy frecuentado en la ciudad. Fátima, una de las afectadas, ha hablado en la cadena COPE.
El miércoles fuimos a comer 5 personas al buffet, todo bien. El miércoles ya por la noche un dolor de estómago impresionante. El jueves ya empezamos, cuatro de ellos empezamos con diarrea, calambres en la barriga, vómitos, fiebre de que menos de 39 no bajaba.
Tras confirmar el brote, el Servicio Extremeño de Salud ha activado todos los protocolos y ya investiga las causas que hayan podido provocarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid inicia la cuenta atrás para disputar el primer título de la temporada, Bruno Casar.
Sí, los de Carlo Ancelotti van a ser los primeros en saltar a escena y lo van a hacer el miércoles en la Supercopa de Europa, Melchor Ruiz.
Quedan tan solo 2 días para que el Real Madrid dispute ese primero de los 7 títulos por los que va a luchar esta temporada. Será la Supercopa de Europa, miércoles 9 de la noche en Varsovia, ante el Atalanta italiano, con arbitraje del suizo Sandro Scherrer. Hoy los de Ancelotti han realizado ya la última sesión de trabajo en la capital de España. Mañana viajarán a Varsovia y ya lo harán en el escenario del partido. Una Supercopa Europa que servirá para el debut de Kylian Mbappé.
Gracias, Melchor. El jueves pondremos en marcha la primera jornada que va a inaugurar el Athletic Club de Bilbao, que quiere dejar claro que Nico Williams no se va a ir a ningún lado en este mercado de fichajes. José Ángel Peña.
Sí, un jugador que, ajeno a los incesantes especulaciones sobre su futuro, sigue ejercitándose con normalidad en Lezama. En la primera parte del entrenamiento lo ha hecho con el grupo y en la segunda, ahora en estos momentos, está trabajando junto a Vivian Ruiz de Galarreta y Serrano, inéditos en pretemporada. No está para nada descartado el concurso de Nico Williams en el partido del jueves. Y como dices, ha habido además un gesto simbólico en las últimas horas. El club ha anunciado que Nico Williams va a heredar el dorsal 10, lucido hasta ahora por el último gran capitán Iker Muniain.
Gracias, Peña. El Barça, que esta noche se va a enfrentar al Mónaco en el Joan Gamper, 8 de la tarde, van a aprovechar para presentar a Dani Olmo en el Atlético de Madrid. Todo pasa por Julián Álvarez, que ha pasado reconocimiento médico esta mañana y su fichaje podría ser oficial hoy mismo, a la espera en el club rojiblanco de desatascar esa operación con el Chelsea para la llegada de Conor Gallagher.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. ¡Por fin! ¡Ya están aquí las rebajas! Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Siento.
tantos kilómetros de senderos llenos de vegetación van a unir Las Palmas de Gran Canaria. Varias carreteras capitalinas se van a convertir en espacios de movilidad, donde van a convivir los peatones, los ciclistas, las guaguas, los vehículos e incluso la vegetación. Para hablar sobre esto, saludamos hasta ahora a Flora Pescador. Ella es arquitecta paisajista y también profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y buena conocedora de este plan director. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
¿En qué consiste exactamente este plan?
Bueno, el plan director de infraestructuras verdes y azules es un plan que redacta el Ayuntamiento de Las Palmas realmente. Uh-huh. Y se trata de construir una estrategia, una estructura verde, sobre todo verde y también azul, es decir, de recuperación de embalses, presas, balsas, para dar continuidad ambiental, una continuidad ecológica, especialmente en aquellas zonas que llegue a unir aquellas zonas que hoy están muy urbanizadas, hay zonas que están muy edificadas, con muchísimos asfaltos, carencia de arbolado, carencia de espacios verdes. Y eso hace que se produzca, digamos, una subida de la temperatura artificial por encima de lo que es la meteorológica y se produce el efecto conocido por isla de calor, es decir, que se elevan las temperaturas en los entornos urbanizados. Necesitamos, por lo tanto, de tener este tipo de infraestructuras verdes y azules, porosas sobre la ciudad, que no sean impermeables, que sirvan para hacer ciudades más saludables, que la gente pueda pasear, tener una vegetación de interés propia, incluso avifauna, especies, animales, en continuidad ambiental. Eso sería un poco como equilibrar nuestros sistemas urbanizados con sistemas naturales.
¿Cómo se va a materializar todo esto, Flora? ¿Cómo se va a hacer? Es decir, ¿cuáles son las líneas a seguir?
Yo creo que las líneas fundamentales es seguir la geomorfología del propio municipio de Gran Canaria, que tiene barrancos y tiene infraestructuras incluso agrarias que no se están utilizando, para integrarlas en todos estos suelos, evitar la erosión, conseguir suelos más fértiles, también tratar de retener el agua, el poco agua, que tenemos un proceso grande de falta de agua, de falta de lluvias, y todo aquel agua que podamos retener, quedárnosla para hacer estos suelos más productivos. También sería interesante la depuración de agua. Sabes que tiramos a veces mucha agua al mar o agua regenerada, pues en vez de soltarla limpia al mar, pues sería muy interesante poderla retener en este tipo de infraestructura para producir efectivamente espacios verdes, espacios vegetados, y grandes masas forestales, dosales forestales, en donde tener una estructura de senderos, una estructura de muchísimo más saludable para la propia ciudad. Yo creo que lo que se está pensando es el barranco de Tamaraceite, desde el barranco de Tamaraceite, Tenoya, todo el entorno de San José del Álamo, la corona del municipio de Las Palmas, que es una corona que ya tiene una cierta, digamos, nivel sobre de cota sobre el nivel del mar y por lo tanto algo más húmeda, y llegar con esto hacia la zona de Tenoya y llegar incluso hasta el barranco de la Ballena, por lo que tengo entendido, llegar a hacer toda una infraestructura utilizando la geomorfología propia del municipio de Las Palmas, que es las partes, digamos, los barrancos, los fondos de barranco, las zonas más húmedas y las zonas más interesantes para producir este tipo de cosas, este tipo de estrategias.
A nadie se nos escapa de que esta ciudad necesita más vegetación para tener algo más de sombra y sobre todo incentivar que estemos más en la calle, ¿no? Que sea más cómodo, sobre todo los episodios de calor durante el verano. ¿Por dónde pasaría esa transformación? ¿Es fácil llegar a esto?
No es fácil, pero hay que ponerse en ello. Y en esto yo creo que está implicado no solo las administraciones públicas, sino también todos y cada uno de los habitantes de este municipio, que deberíamos ser primero. Es más, cuidar mejor nuestro arbolado, tener arbolado. Es verdad que hay un déficit grande de arbolado. También es verdad que vivimos en una isla que es algo árida, que tenemos una carencia grande de lluvias, que no tenemos a lo mejor históricamente tampoco una cultura muy apegada al verde, Yo creo que hay muchísimas cosas que cambiar, tanto en la cultura de la gente como en la forma de hacer las cosas. Y también en las administraciones, ¿no? En las administraciones que realmente faciliten el que esto se produzca, sobre todo en suelos que son suelos públicos, de titularidad pública, donde este tipo de estrategias se pueden llevar a cabo y se pueden, digamos, ir construyendo, no sé en cuánto tiempo. Hablemos, yo me imagino, un plazo medio, pero desde luego hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a construirlo y a tener. Hoy en día ya hay partes hechas en la zona de San José del Álamo, hay partes construidas también desde este punto de vista en la zona del Barranco de la Ballena. Hay como, digamos, un mosaico que podemos llegar a hacer una estrategia en continuidad a partir de senderos, a partir incluso de calles arboladas, o sea, pues, atravesando la propia ciudad. No tiene por qué ser un bosque que la atraviese, porque a veces no cabría, ¿no? Yo estoy hablando incluso de pequeños filamentos que ayuden a este tipo de plantación. Disculpe, porque está pasando un coche.
No pasa bueno, nada.
Y la colaboración, la puesta en marcha por las administraciones y la colaboración del propio ciudadano. Yo creo que esa suma, el tener muy claro que necesitamos sombra. Los árboles son, sobre todo el arbolado, son elementos que son verdaderos sumideros de CO2, aparte de aportar oxígeno, que nos ayudan en olas de calor, bajando muchísimo la temperatura, algo que necesitamos como refugios climáticos, como lugares en donde, enfrente a una ola de calor o a estas noches tropicales que a veces pasamos, pues los árboles ayudan muchísimo a la reducción de la temperatura y a procurarnos un refugio en donde estar. Esto es algo que tenemos que aprender, ¿no? Que tenemos que, yo creo que todos nos damos cuenta cuando pasamos debajo de un gran laurel de India, la sombra que no, un día de mucho calor, notas como la sombra realmente, la sombra o esta, la enorme densidad de hojas te produce una bajada rápida de 5 o 6 grados de temperatura exclusivamente con pasar por debajo. Si tuviéramos un gran dosel de árboles, no sentiríamos la ola de calor de la misma manera que la sentimos. Los árboles son realmente fundamentales para esto.
Y usted, que bueno, que es arquitecta, ¿no? Arquitecta paisajística en este aspecto, ¿la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está preparada para poder llevar este cambio, que me imagino que no va a ser inmediato, sino que se dilatará en el tiempo?
Preparada no está. O sea, yo creo que la ciudad de Las Palmas tiene zonas que tiene zonas verdes. Es verdad que se han ido en los nuevos barrios, se han ido plantando arbolado en las aceras, se ha ido haciendo a lo largo de los años, pero es claramente insuficiente. Necesitamos grandes parques, necesitamos este tipo de infraestructura y necesitamos también poner especies que nos produzcan verdadera sombra, ¿no? Y que reduzcan realmente la temperatura. Es verdad que es un lugar de palmeras, ¿no? Pero las palmeras a veces en densidad te pueden llegar a procurar esto, pero también otro tipo de árboles como los grandes laureles o zonas que no tienen por qué ser con exóticas, también se podrían hacer con especies propias. Sí que lleva tiempo, o sea, va a llevar tiempo, pero yo soy optimista. Yo siempre pienso que la gente va a colaborar, que vamos a cuidar entre todos lo que se haga. A veces se ve muchísimo descuido o podas que no son las adecuadas. Yo creo que hay que dejar a los árboles que se desarrollaran de la forma en que ellos genéticamente saben hacerlo, en vez de limitarlos con podas que no sirven para nada y que nos quitan la sombra de cara al verano, sencillamente. Y yo creo que teniendo una cultura mejor que la que tenemos en relación con el arbolado, va a haber una demanda ciudadana progresiva de este tipo de estrategias, de infraestructuras verdes y azules en el interior de la ciudad. Y también de recogida del agua, de la poca agua que nos pueda llegar a través de una lluvia, en vez de tener redes que, bueno, que a lo mejor que llevan el agua al mar, pues tener redes separativas y quedarnos con el agua, con el agua que va cayendo o con la humedad. Mira que en las islas hay muchísima inteligencia invertida, sí, en tener, en retener la humedad en suelos muy áridos, ¿no? Con los picones y con este tipo de sustratos que al final producen que la planta salga, ¿no? Tenemos muchísimas presas, tenemos embalses, balsas, se ha invertido muchísimas infraestructura hidráulica a lo largo de los siglos que hoy en día se tendría que activar claramente.
¿Por dónde, cuáles serían los principales o los núcleos que van a llevar a cabo esta transformación? Porque claro, hay que dejar claro que esto es un plan, ¿no? Que se va a desarrollar.
Un plan director del ayuntamiento. Yo no tengo, exacto. Yo lo conozco, pero no soy yo la quien lo ha diseñado. O sea, tengo que decirlo. Es un plan director del ayuntamiento que es muy interesante y que va a afectar básicamente al municipio y básicamente a zonas muy pobladas como es Tamaraceite, por ejemplo, toda la periferia de Las Palmas entre Tamaraceite, Tenoya. La llegada a Las Palmas por la zona de La Ballena, del barranco de La Ballena, llegando casi hasta Guanarteme, es como una estructura, digamos, en radicular, en racimo, ¿no?, abierta, que se pone en marcha desde San José del Álamo, que sería casi la parte más externa del municipio de Las Palmas y que tiene unas posibilidades fantásticas de ser, de tener ahí nuestro gran parque urbano o periurbano, En este municipio, simplemente por la gran capacidad que tiene de retención de agua, por los buenos suelos, porque ya hay, se han hecho a lo largo de los años por el Cabildo y por el Ayuntamiento repoblaciones con todo tipo de vegetación. Hay zonas ya que se empiezan a ver muy desarrolladas después de muchos años que se ha ido haciendo y que se podría acelerar este proceso. Y también la recuperación de todas esas balsas y presas. Eso ayudaría muchísimo porque es la corona de lo que es la ciudad y a partir de todo lo que es la red geomorfológica de barrancos, y llevando ya hasta casi también hasta el Guiniguada, penetrar en la ciudad con zonas verdes, densas y arboladas.
Es importante, ¿no? Porque se echan falta cuando uno acude a ciudades y bueno, hay más asfalto que árboles o que zonas para cubrirnos o jardines, porque claro, aquí por nuestro clima, pues bueno, no, a lo mejor no abundan tanto como en el norte de España, por ejemplo. Pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Tener esas zonas, aunque sean pequeños parques, porque se fomenta mucho más el medio ambiente y también el querer estar en la calle, ¿no?
Claro, aquí tenemos todas las dificultades del mundo. El clima, aunque tengamos el pelo alisio y en verano es una maravilla, el clima, bueno, realmente no llueve mucho. Estamos en una isla que se podría decir que es muy árida o tiene partes muy áridas. Y sí, tampoco, con eso no quiero lanzar una imagen de que vamos a tener unos bosques y tal. Sería complicadísimo, pero sí, lo que acabas de decir de microjardines, jardines, bastaría con tener cerca, hoy se habla mucho de la proximidad, de tener a 15 minutos, a 10 minutos, una pequeña zona verde, un árbol, tres árboles, un poquito de agua, una sombra, en todos los barrios, tener jardines, microjardines, recorridos, aunque sea en acera, bajo dosel arbolado, y llegar a zonas que en las que podamos sentir el frescor, ¿no? Este sentimiento de refugio, ¿no? De que nos ayuda, de que nos baja la temperatura y que es la proximidad. O sea, yo creo que en barrios muy densos, Las Palmas tiene una alta densidad, tiene zonas muy pobladas, zonas muy opacas a la vegetación, zonas que tiene muchísimas dificultades para ser vegetado de una manera masiva. Tenemos que ser realistas en esto, pero sí que se podría ir estratégicamente buscando qué patio, qué esquina, qué lugar lo podríamos convertir en verde.
Claro.
Para cada, no sé, estoy hablando del Chamán, por ejemplo, pues sí. Hay zonas entre patios, entre polígonos que se podrían perfectamente ser verdes. San Cristóbal, por ejemplo, es un barrio que es muy interesante porque tiene muchísima, es muy denso de desde el punto de vista de la población, sin embargo es muy verde, está muy aireado, tiene muchísima porosidad y hoy en día vemos como muchos vecinos muchas veces se ocupan de hacer jardines en su interior y para hacer un polígono que se construyó hace muchísimos años de manera precaria, pues hoy tiene unas posibilidades enormes de ser uno de los barrios más verdes de la ciudad de Las Palmas. Otros polígonos, ves que tienen grandes patios, pero que están completamente mineralizados, pintados y pavimentados. Parte de ese pavimento se podría perfectamente levantar y poner árboles y cuidarnos de ellos. hay zonas que sí, que mirando con lupa y estratégicamente sí que se podrían hacer más verdes. Con esto no estoy hablando, de, por supuesto, de los grandes barrancos, sino de las zonas más minerales de la ciudad, las zonas más densas. La Isleta, por ejemplo, es un barrio que es de alta densidad de población y que tiene muy pocos árboles, tiene más coches que árboles, están los coches por todas las aceras, la única plaza que tienen es una plaza que es un aparcamiento y que tiene muchísimas dificultades para tener arbolado, ¿verdad? Que tiene algunas casas con patio. Pues había que mirar en zonas como esta, donde estratégicamente ubicar pequeños refugios climáticos con arbolado. Yo creo que eso siempre se puede hacer, se puede buscar. No estamos hablando de grandes operaciones costosísimas, sino de hacer estratégicamente en cada barrio lugares de cercanía y de proximidad a los vecinos en donde poderte refugiar de calor.
Quizá darle esa protagonismo, ese protagonismo, ¿no? Tan necesario para las ciudades, que al fin y al cabo, siempre es agradable acudir a una ciudad y encontrarte con zonas verdes. No solo hablo de las zonas de Gran Canaria, sino hablo en general de que es agradable tener un sitio, ¿no? Donde descansar, donde sentarte o simplemente donde observar y que esté también cubierto por árboles, que al final esa sombra que te da el árbol no te la da un toldo, por ejemplo. Es diferente.
No. Y es distinto a un espacio climatizado con aire acondicionado. Claro, claro. Es distinto.
Es distinto. Sí. Apostar sobre todo por las zonas verdes, que es algo que yo creo que se va a acabar materializando y es algo que va demandando no solo los vecinos de esta ciudad, sino también de todo el mundo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues bueno, cada vez somos más conscientes, cada vez intentamos, ser también o valorar el medio ambiente, nuestro paisaje, y al final con pequeños cambios se puede hacer mucho, ¿no? Y en cuanto a la arquitectura paisajística, que tú eres muy conocedora, pues yo creo también, según lo que nos has expuesto, que obviamente hay todavía faltan muchas cosas por cambiar, pero que estamos en el camino, ¿no?
Estamos en el camino, yo creo que la gente es consciente. Ya cada uno, el que tenga un balcón, una ventana, el que tenga un pequeño patio, se debería procurar, ¿no? El poner una plantita, un geranio, poner una cosita. Yo creo que en eso podemos todos participar, en tu propia casa, en tu propio medio, fomentarlo. Y luego ya las administraciones públicas y con la colaboración de los vecinos, en el cuidado y en el mantenimiento, ya no digo directo, pero sí, no, a veces ves árboles que están muy descuidados, pero es que los vecinos son los primeros que los maltratan, ¿no?
Y, sí. Y,
bueno, pues que haya realmente una cultura medioambiental de otro nivel. Es verdad que esto, Las Palmas es una ciudad complicada, esto no es norte de España, ni tenemos esas lluvias, ni tenemos esas posibilidades de verde que vemos en nuestro sitio, hay que ser conscientes de dónde estamos, pero que se puede mejorar mucho. Sí, tenemos mucho camino por recorrer, desde luego.
Flora Pescador, estaremos muy pendientes y seguramente tendremos ocasión para hablar sobre esto y sobre otros asuntos. Muchas gracias por atendernos en vacaciones.
Gracias a ustedes.
Muchas un saludo. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor.
Ya lo saben, hoy es lunes y hablamos con Roberto González, un canario en...
jugador y casi siempre ganador.
Roberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal? Otra semanita más.
Otra semanita más, que además estoy deseando que los oyentes conozcan estos destinos, que además son muy accesibles, y puede que haya gente que haya estado, ¿eh? Porque la verdad que yo he estado en estos dos sitios y son una maravilla. Es que me encantan, la verdad. Nunca me cansaré, yo creo. Vamos a viajar por Europa, a las capitales del mundo, digamos, ¿no? Empezamos, si te parece, vamos a escuchar esta canción a ver si te trae algo en mente.
De acuerdo.
Pues era muy fácil. London Calling de The Clash. Hoy, cómo no, vamos a traer, o vamos a hablar, mejor dicho, vamos a viajar hasta Londres.
Sí, además hoy venimos cargados con un montón de visitas en tres ciudades maravillosas, como bien has dicho. Una, la primera es Londres, la segunda París y la tercera Roma.
Y la tercera Roma, es que además, y París, que estamos en la actualidad, porque quieras o no, ya se han clausurado esos Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora comenzarán los Juegos Paralímpicos, que no hay que olvidarnos de ellos también, de esos grandes deportistas, 150 de España, que van con la delegación española, mejor dicho. Pero vamos a empezar por Londres, si te parece.
Claro que sí. Mira, Londres es una ciudad que a mí me gusta recomendarla mucho a mis amigos, porque es una ciudad muy cosmopolita, es abierta. Es muy grandiosa, pero al mismo tiempo también es tradicional, y eso le da una personalidad que es única, ¿no? Y además tiene una barbaridad de lugares de interés que satisfacen a todos los visitantes, a todo tipo de visitantes. Cuando quieras empezamos, Carla.
Cuando quieras contarme, me puedes contar, porque obviamente a mí me gustaría que me hicieras una pequeña introducción. Ya nos has hecho esta introducción, pero me gustaría que me hicieras un pequeño itinerario, por ejemplo, si voy un fin de semana, un puente largo.
Pues muy bien, mira, ¿qué te parece la arteria principal de Londres? Es el río Támesis, ¿no?, que ha sido siempre vital para el desarrollo de la ciudad desde que se fundó. Y cerca tenemos, muy cerca, en las orillas del río, tenemos el Palacio de Westminster. Por ahí podemos empezar, que es una construcción impresionante que tiene el Parlamento Británico dentro de sus muros, desde el año 1847, y este maravilloso edificio de estilo neogótico tiene nada menos que 1.200 habitaciones, 11 patios, 3 kilómetros y medio de pasillo, aunque nos llama la atención sobre todo porque forma parte de él la famosa Torre del Reloj o el Big Ben, como se conoce en todo el mundo, aunque luego el Big Ben realmente es la enorme campana que pesa nada menos que 14 toneladas y que no se ve a simple vista como en otros campanarios, sino que está detrás de esas esferas que marcan las horas para todos los londinenses y para todos los visitantes. Te iba a decir que muy unido a este palacio de Westminster está también la abadía de Westminster, que es donde se coronaron todos los reyes del Reino Unido desde Guillermo el Conquistador, imagínate, desde el año 1066, y también dentro hay personalidades enterradas, como por ejemplo William Shakespeare, Charles Dickens, y aparte de esto también vale la pena entrar, porque es un edificio con una grandeza arquitectónica, vamos, impresionante, te deja con la boca abierta.
Sí, la verdad que yo lo he podido visitar y es eso, no lo has podido expresar mejor, te deja con la boca abierta, y sobre todo es que guarda una historia que sigue intacta, ¿no? Y sobre todo esas tradiciones, esa cultura, esa manera de contarte todo lo que ahí pasaba, pues la verdad que llama mucho la atención y bueno, lo hemos podido ver, ¿no?, en ocasiones y en imágenes. Si te parece, vamos a seguir pues con la Torre de Londres, que además nos vas a traer una anécdota, ¿no?
Sí, la Torre de Londres, aunque por fuera parezca una fortaleza normal y corriente, fue para los londinenses y para todos los ingleses en general durante 900 años un lugar que inspiraba mucho terror, porque en ella se encerraban a los traidores a la corona, y dentro también se les torturaba y se les ejecutaba pues a golpe de hacha, ¿no? Como por ejemplo Ana Bolena, una de las esposas de Enrique VIII. Dentro también están las joyas de la corona, y en la Torre Blanca tenemos también las habitaciones reales y una cosa importante, como tú decías, las aulas de los cuervos de la torre. Te voy a contar, Carla, sí, que cuenta una leyenda que si un día los cuervos desaparecerían, la torre se vendría abajo, se derrumbaría, y con ella todo el reino de Britania. Así que tienen un guardia, unos guardias que están exclusivamente para cuidarles y alimentarles, y por supuesto para evitar que se escapen.
Madre mía, la verdad que es una anécdota que yo no tenía ni idea, la verdad. Y que si no vas, pues no lo sabes.
Efectivamente.
Bueno, te lo contamos aquí, que eso es lo bueno.
Lo contamos aquí, exactamente. Mira, también tenemos el puente de la torre, que la gente lo conoce como el Puente de Londres, pero el Puente de Londres es otro, no tiene que ver, sino que este que tiene estas dos inmensas torres y que están situado al lado de la Torre de Londres, es de tipo levadizo, ¿no? Y se levanta y deja pasar a los barcos, a los veleros, y se construyó pues en pleno reinado de la Reina Victoria. Se pueden visitar estas torres y estas torres están unidas como por una pasarela aérea con el suelo de cristal. Y te puedo asegurar que no es una visita muy apta para la gente que tenga vértigo, porque la verdad que caminar por ese pasillo de cristal viendo el Támesis debajo impresiona un poco.
Impresiona bastante, ¿no? Porque ver ese suelo transparente, pues la verdad que es eso, no es apta para los que sufren vértigo, así que no la aconsejamos. Igual que tampoco aconsejo, si quieres ver esa vista de todo Londres, acudir al London Eye, porque es que también te puede ocurrir lo mismo, ¿no?
Sí, en el London Eye date cuenta que sube hasta los 135 metros de altura, y aparte de que contrasta, porque es como ultramoderna, si la comparamos con los edificios que hemos visitado hasta ahora, Hay que ir sí o sí, porque son 32 cabinas de cristal, en cada una caben 25 personas, imagínate que se suelen organizar incluso hasta cenas, reuniones de negocios ahí, y el recorrido entero dura como unos 30 minutos, y si el día nos pilla claro, pues se pueden ver hasta 40 kilómetros de lo que abarca la ciudad de Londres. También otra vista, también te voy a recomendar, la Catedral de San Pablo. ¿Por qué? Porque su cúpula se eleva hasta los 110 metros, que sí, hacen que sea la segunda catedral más grande del mundo, después de la de San Pedro, evidente, y que muchos de nosotros recordaremos porque fue el lugar donde se casó la princesa Diana.
Hombre, cómo olvidarlo, y es que además era bastante conocido, yo creo que todo el mundo lo tiene claro en su cabeza si lo decimos.
¿Qué te parece, Carla? Como tenemos tanto que ver, si ya vamos despidiéndonos de Londres con dos cositas.
Venga,
dos tips, como se dice ahora.
Pues dos, mira, tips.
Dos tips de viajero. Bueno, pues mira, uno de ellos, Piccadilly Circus, que es el punto de antonomasia, de reunión de la ciudad, donde todo el mundo queda para verse, que hay una fuente con Eros y todo el mundo se reúne ahí. Y alrededor es como el Times Square que vimos hace un par de semanas de Nueva York, porque está rodeado de carteles luminosos y publicitarios, y también hay restaurantes, teatros, cines, museos, vamos, un lugar que al que también hay que acudir. Y para los más culturales, los más amantes de la cultura, tenemos el Museo Británico, que es uno de los más antiguos y visitados del mundo, ya que tiene una colección envidiable, la verdad, que de arte griego, romano y egipcio, como por ejemplo la piedra de Rosetta, que gracias a la cual pues han podido traducir los jeroglíficos.
Y hay que destacar también que Londres está lleno de museos, hasta el Museo de la Ciencia, que también es fantástico si vas en familia, o incluso el Museo de Historia, que la verdad, el Museo Histórico, mejor dicho, el Museo Nacional de Historia, que es bastante también llamativo y tiene esos grandes dinosaurios, esos esqueletos, y también, pues bueno, bastante... pues recomendable si viajas con niños, también te digo. Y las calles, y sobre todo hemos hablado de Camden Town y de otros parques maravillosos que tiene la ciudad de Londres. Lo que pasa que claro, si seguimos no nos va a dar tiempo a escuchar esta siguiente ciudad. Bueno, esta artista francesa hace reclamo de París, esa ciudad de luz, del amor, del romanticismo, del arte, y este 2024 de las Olimpiadas también, Roberto.
Exactamente, se ha convertido de nuevo, una vez más, en la novia del mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ahora, bueno, y antes también, pero ahora con los Juegos Olímpicos, pues se ha puesto más en primera fila. Todo el mundo la quiere visitar y todo el mundo la quiere amar, pero hay que conocerla muy, muy bien y conocer la multitud de destinos que nos esperan si nos acercamos hasta ella.
Nos recomendamos, mejor dicho, mínimo, yo estaría fácilmente 5 días recorriendo esas calles de París, y comenzamos con esa icónica Torre Eiffel que todos hemos visto y que a mí, cuando yo fui y la vi, pensaba que era más grande, ¿eh?
Ah, sí, ¿te pasó eso?
Sí, me pasó eso.
Pues, Carla, pues son 300 metros de altura, si te parece pequeño, imagínate.
Imagínate,
es esta torre de hierro, que además es uno de los monumentos, y quizás dicen algunos, que es el más visitado del mundo, nos regala una vista de París impresionante, siempre, igual que como en Londres, siempre nos toca un lado. Y también te digo, por si acaso tienes algún enamorado que te invite, pues, y tiene 300 euros, pues te puede llevar al restaurante Julio Verne, allí a cenar, y te cuesta eso solamente unos 300 euritos, pero bueno, pues mira, ves tranquilito. París a 125 metros de altura disfrutando de una cena exquisita.
Pues bueno, lo dejaré apuntado para contarlo a quien se lo tengo que contar, y, claro. Y si no, pues los oyentes estarán encantados, ¿no?, de dar esta recomendación. Y que no lo tenga, estoy segura que hay un mirador enfrente al que podamos acudir, que será totalmente gratis, estoy segura.
Sí, totalmente. Mira, ¿quieres que sigamos, por ejemplo, con un monumento que es fundamental también en la historia,
sí,
de París, que es Notre Dame?
Por supuesto.
Mira, Notre Dame, aunque por el momento no se puede visitar, evidentemente, hasta que acaben las obras
de
restauración.
Que todos nos llevamos las manos en la cabeza, ¿eh? Cuando ocurrió, sí, ese incendio, sí, que fue de la nada y de repente...
Terrible.
Fue horrible, ¿no? Porque es que sobre todo, no solo por la arquitectura, sino por todo lo histórico y lo que engloba, ¿no?
Pero fíjate que, aun con todo, estando en el estado en el que está, sigue siendo vital para París. Y no solamente para el turismo, sino también por la carga histórica que tiene. Uh-huh. Basta abrir algún libro de historia o leer en internet cualquier cosita para leer cositas muy interesantes. Por ejemplo, que fue allí donde se coronó a Napoleón Bonaparte, o se hizo Santa Juana de Arco. Y quien haya visto Disney, pues también le sonará a Quasimodo,
por
el
supuesto,
famoso jorobado, ¿no? Que subía a hablar con las gárgolas. Pero para verla hay que hacer un poquito de esfuerzo y estar un poquito en forma, porque tienes que subir por una de las torres, y son nada menos que 400 escalones hasta llegar arriba.
Madre mía, pero bueno, vale la pena porque tienes también esas vistas maravillosas, aunque sí, no es apto para, tampoco es apto para las personas que tienen vértigo. ¿Qué te parece si cruzamos también hacia el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y luego ya acabamos en el Museo del Louvre?
Perfecto. Mira, el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos nos recuerdan las victorias de los ejércitos de Napoleón, y en su base es muy importante también que todo el mundo se acerque allí, porque se homenajea al soldado de desconocido. Uh-huh. Y para eso tiene una llama que arde día y noche, eternamente, vamos, hasta que ocurra algo y se apague la llama o haya algún acontecimiento, pero por ahora va a seguir ardiendo en recuerdo, claro, a este soldado desconocido. Los Campos Elíseos, que están al pie de este monumento del Arco del Triunfo, son nada menos que 2 kilómetros de largo, y son el paraíso de las compras y también uno de los lugares más llamativos y más deseados para pasear por el centro de la ciudad, con sus tiendas de lujo, la Plaza de la Concordia, esos grandes hoteles de lujo que vemos en las películas y en los documentales. No se puede ir a París sin pasear por esos Campos Elíseos, igual que tampoco se puede ir a París sin visitar, aunque sea, un par de salas del Museo del Louvre, que lo fundó Napoleón en 1793, después de que los reyes se trasladaran a Versalles, y dejaron este fabuloso palacio de nada menos que 160.000 metros cuadrados, que hoy en día pues alberga la sede de uno de las mejores de arte de las mejores colecciones de arte del mundo. Se puede entrar o se debe entrar por la pirámide de cristal, que se construyó más o menos sobre los años 80, a finales de los años 80, y tiene aproximadamente, Carlos, imagínate, 300.000 obras de arte. Ay, que Dios. Se guardan y se exhiben en su interior, y dicen que los otros hay más. Y hay tres que no debemos evitar, que son la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.
Son obras, y hay que ir una vez en la vida, y sobre todo pues hay que pedirlo con antelación, porque ya saben que en París hay muchísimo turismo y todos quieren ver lo mismo. Y también recomiendo, antes de pasar a la tercera capital, lo diré yo, ese barrio bohemio universal por excelencia, que es Montmartre, que tuvo muy mala fama al principio por estar repleto de burdeles y fama mundial, pero que la han convertido en esa meta de todo visitante de París, que además en los Juegos Olímpicos pues vimos ese triatlón, esos ciclistas que estaban en medio de Montmartre, que además es maravilloso, es muy bohemio, y es un lugar que sin duda alguna no podemos perdernos. Si te parece...
Te iba a puntualizar una cosita. Después de que ese barrio desapareció, esa mala fama de los burdeles y de los cabarets, pues lo ocuparon los pintores, los artistas, como Toulouse-Lautrec y todos estos que retrataron esa decadencia de ese barrio. Uh-huh. Y también sigue siendo famoso pues porque está el Moulin Rouge, que tampoco podemos dejar de ir, el Sagrado Corazón, que nos da unas vistas también impresionantes de París.
Sí. Y la verdad que sí, y además es preciosa esa iglesia. Y de los croissants franceses nos pasamos a la pasta italiana y nos vamos directamente a Roma, a esa ciudad eterna, la imperial, la que se respiró esa dolce vita y entre las que sus siete colinas ha visto pasar esa historia de la humanidad, ya que todos los caminos, Roberto, pasan por Roma. ¿Cuáles serían los tres lugares, o cuatro lugares, mejor dicho, cuatro lugares que no nos podemos perder?
Mira, date cuenta que Roma es una de las cunas de los viajes del turismo. Todo el mundo, además te lo digo porque todo el mundo me pregunta, el Coliseo quizás sea el primer punto, el más deseado para visitar cuando vas a Roma, ¿no? Que es el símbolo de Roma realmente, si lo piensas. Son 2000 años de historia, un anfiteatro tremendo que albergaba hasta 5000 personas que iban allí a ver a luchar a los gladiadores, que eran los héroes y las celebridades de aquel entonces, y también, tristemente, pues era el lugar donde se ejecutó a los primeros cristianos. Estaba unido al Foro Romano, que era el centro de gobierno y de política de la antigua Roma, y que estuvo en ruinas hasta el siglo XX, enterrado bajo capas y capas de tierra y escombros, y hoy, gracias a los restauradores y a los arqueólogos, disfrutamos de un paseo por esta auténtica historia de Roma.
Y también, ¿qué más nos puedes comentar sobre lo que hay cerca de este coliseo?
Pues mira, vamos a hablar, por ejemplo, de fuentes ahora, porque cerca está la Fontana de Trevi, que es una de las más hermosas del mundo. Y aquí te voy a contar otra anécdota que
sí,
veo que te gusta. Mira,
sí, me encanta.
Lo de tirar la moneda de espalda, ¿no? Uh-huh. Tiene origen, no es una leyenda, sino en una película que se llama Tres monedas en la fuente, del año 54. Y esta, por decirlo ahora, ya se ha convertido en leyenda, pero no lo es. Se dice que si tú tirabas una moneda, volverías a Roma. El que tira dos encuentra el amor en Italia, y el que tira la tercera también, pues se casa con la persona de la que se había aquí enamorado. Y date cuenta, imagínate esa tradición en lo que se ha convertido, que más de 1 millón de euros se recogen del fondo de la fuente al año y afortunadamente se destinan a fines benéficos. Otra fuente, la Plaza Navona, que en su momento había sido un circo romano, luego también un mercado, un estadio de atletismo, y lo que pocos saben es que se llenaba de agua para simular las batallas navales. La más famosa de las fuentes que están allí es la de los Cuatro Ríos,
sí,
que representaba los continentes conocidos hasta el momento, que eran el Nilo por África, el Ganges por Asia, uh-huh, el Río de la Plata por América y el Danubio por Europa.
Y acabamos, si te parece, con la plaza y la Basílica de San Pedro, que tampoco es un imperdible, no podemos fallar, no podemos dejar de visitarlo.
Sí, por supuesto. Date cuenta que este es el centro del cristianismo mundial y es capaz de recibir en el espacio que tiene de la plaza hasta 300.000 personas que, por ejemplo, en momentos determinados acuden a ver al Papa y a recibir su bendición. Para eso también están como guardados, como rodeados de 284 columnas, 140 estatuas de santos, y también, y por la forma de la plaza, en su centro está también un obelisco que actúa como el centro de esa plaza. Dentro de esta basílica se encuentra la tumba de San Pedro, en esta cúpula con la que comparamos antes San Pablo, que tiene 136 metros de altura, y dentro pues hay joyas de un valor incalculable, como es la piedra de Miguel Ángel o el baldaquino de Bernini.
Roberto González, me encantaría seguir hablando de Roma, porque la verdad que es una ciudad caótica en cuanto al tráfico, pero impresionante por esa historia que tiene detrás y toda esa arquitectura, porque además caminas por ahí y se respira ese ambiente de historia todo el rato. La verdad que es incalculable, ¿no? Lo que todos los conocimientos que se puede adquirir. Gracias por traernos estas tres capitales de Europa: Londres, París y Roma. Será hasta la semana que viene, Roberto. Buen día.
La semana que viene vamos a ir a un destino un poquito más exótico.
Más exótico. Tengo una gana ya de conocerlo y además Víctor Cabrera, nuestro técnico, también, que está deseando que se lo contemos. Muchas gracias, buen día.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Lunes Y tenemos que hablar de deportes y saludamos a nuestro compañero, el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días.
Y es que tenemos que hablar de la Unión Deportiva, ese fútbol. Ya dejamos atrás los Juegos Olímpicos, pero vamos a centrarnos ya en esa liga que comienza este viernes.
A partir de las 8:30 será cuando la Unión Deportiva Las Palmas juegue frente al Sevilla. Hoy entrenamiento por la tarde. Bueno, en nada, en 6 minutos se van a dar los actos que tiene previsto realizar la Unión Deportiva Las Palmas por el 75 aniversario. Va a hablar el presidente Miguel Ángel Ramírez en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria a partir de las 12 del mediodía, y también estará el presidente de la Fundación de la Unión Deportiva, Rafa Méndez. Veremos los actos que tiene previsto realizar la Unión Deportiva, sobre todo ese 22 de agosto con el acto en el Real Club Náutico. Fue un 22 de agosto del 49 cuando se fundó la Unión Deportiva. Y después, en cuanto a lo deportivo, entrenamiento esta tarde a las 5:30 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ya con el equipo completo. No está Máquina todavía preparado para entrar en la convocatoria, pero sí está entrenando. Ya tuvo sus primeros minutos en Anfield en la jornada de ayer, con el empate a cero de la Unión Deportiva frente al Liverpool. Y veremos el posible 11 que puede situar el técnico. El martes entrenamiento, miércoles y jueves, el viernes activación a partir de las 11 en el Estadio Gran Canaria, y a las 8:30 ese partido. El martes, por cierto, también la visita habitual de la Unión Deportiva a la Virgen del Pino por la tarde, antes de arrancar lo que es la temporada, esa ofrenda que habitualmente hace el conjunto Gran Canario, encabezado por el presidente. Estará toda la plantilla, el cuadro técnico, porque un día especial va a ser también para Luis Carrión, porque no solo va a debutar la Unión Deportiva esta temporada, sino va a ser el debut de Luis Carrión en la primera división, como ocurrió la temporada pasada también con Xavi García Pimienta.
Ayer fue ese amistoso 0-0, como bien apuntabas. ¿Qué sensaciones ha dado o se ha visto por parte de la Unión Deportiva Las Palmas? Claro, es muy pronto decirlo, sí, ¿no? Porque no se jugaba nada.
No, y todavía, sobre todo porque está mezclando jugadores, está con carga de trabajo, dando minutos a los futbolistas. Sacar algún tipo de conclusión, yo creo que no tiene sentido, sería premeditado, porque Las Palmas va a arrancar el viernes y ahí sí podremos ver el once, que todavía tampoco va a ser de la temporada. Claro. Falta un jugador por llegar, no va a estar Máquina en el once inicial, Yanusá está lesionado, tampoco va a entrar en la convocatoria, pero bueno, ya es verdad que es la liga, ahí sí podemos sacar conclusiones. Y ayer a puerta cerrada en Anfield, porque el Liverpool jugó primero contra el Sevilla, ese partido sí fue puerta abierta. Contra la Unión Deportiva a puerta cerrada, tampoco era el equipo titular del Liverpool, pero se ven cositas en algunos futbolistas que pueden ser importantes para la Unión Deportiva Las Palmas, caso de Viti en el lateral derecho, de Manu Fuster en la media punta, o de Cedric, que veremos si es el titular o no el próximo fin de semana. Y en el capítulo de salidas, pendientes de Soricaba, pendientes de Álvaro Valles, que previsiblemente se va a llevar un acuerdo en los próximos días con el Betis para que sea traspasado al conjunto verde y blanco, y también con ese jugador, con ese fichaje de la Unión Deportiva que falta por llegar. Las Palmas no tiene prisa, hasta el 30 de agosto tiene plazo para poder cerrar la plantilla.
Eso sí, el viernes me imagino que ya con muchas ganas, con mucha ilusión de ver cómo hacemos esa salida a la liga, ¿no? Que al final es muy importante, porque al final es la cara que vamos a ir viendo.
Claro, es el partido del morbo, porque arranca la liga, juega Las Palmas en casa, lo hace ante el Sevilla con Yanusay, que juega ante sus equipos, aunque no va a estar, y el regreso de Xavi García Pimienta como técnico del Sevilla a la que ha sido su casa durante las últimas temporadas, a la Unión Deportiva.
Nos va a dejar muchos titulares, papo.
Sí, sí, y ojalá que el principal sea la victoria, que arranque con triunfo la Unión Deportiva. Ha sido una temporada muy larga, muy difícil, todos los equipos se han reforzado muy bien, y además un calendario que es bastante complicado la Unión Deportiva Las Palmas para arrancar lo que es la liga. Primero el Sevilla en casa, después viaja a Madrid para jugar frente al Leganés, y recibe antes de acabar agosto el Real Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Después viaja a Vitoria, hay un pequeño parón de la competición liguera, y después tienen el Athletic de Bilbao. Tienen un calendario complicado.
La verdad que muy complicado, pero bueno, estaremos contándolo, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer. Cuéntanos hoy qué vamos a ver, qué vamos a escuchar en tu programa en Deportes COPE Gran Canaria.
Pues al presidente de la Unión Deportiva, que nada, insistimos, va a dar los actos, va a analizar la temporada, va a hablar de la plantilla, al presidente Miguel Ángel Ramírez. También hablaremos de la Unión Deportiva, lo que ha sido la pretemporada y lo que se espera de la próxima campaña con Víctor Afonso, con Javi Martel de la Guardia. Hablaremos con Tony Rojas, el DJ Gran Canario, que estuvo en las Olimpiadas, los quintos Juegos Olímpicos, por cierto que va, pero que ha sido noticia por lo ocurrido en el vóley femenino y esa canción de John Lennon que apaciguó el ambiente y sobre todo que después la cantó el público a capela. Fue extraordinario y después nos lo contará cómo lo vivió. Y de básquet, tendremos en directo a Willy Villar, el director deportivo, porque ya está la plantilla cerrada del Gran Canaria, ya arranca la pretemporada del conjunto amarillo y para ver cuál es el objetivo de esta liga que está a puntito de arrancar.
¿A qué hora podemos escucharte,
Jorge? A partir de las 2 de la tarde, volvemos horario habitual, después de los Juegos Olímpicos, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, con toda la actualidad del mundo del deporte.
Y ya saben, nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que estaremos muy atentos a todos los que nos quieran comentar y a todo lo que nos quieran preguntar. Te estaremos escuchando a partir de las 2 de la tarde, Deportes COPE Gran Canaria, que vuelve a su horario habitual y que además está cargado de sorpresas.
Sí, sí, y más hoy. Hay más hoy con muchísimas entrevistas, con muchísima actualidad y con la semana ya de la competición. Ya alzamos el telón a lo que es la liga, ya se acabó la pretemporada, ya estamos en semana de competición y también lo contaremos aquí en la COPE.
Muchas gracias, Juanfran, que
tenga
buen
día. A ti, Carla, igualmente.
Lo escucharemos, les emplazamos, por supuesto, a que escuchen estos deportes, a ampliar la información y ahora les dejamos con el boletín nacional. Será hasta mañana, que volveremos con más noticias y más actualidad de no solo Gran Canaria, sino de la provincia de Las Palmas. Saludo, buen día.
Eso es posible, aunque pobres atmósferas, mi rap es un gas, mezclando en el oxígeno ritmos y rimas, estos pequeños seres viven mejor. Yo vio la inteligencia, yo vio la sensibilidad y vieron la...